Una vez más, gracias por venir esta mañana. He estado pensando y planeando y estudiando esto por unos 15 meses, así que estoy muy emocionado de estar aquí. Así que vayamos a Romanos 9 para introducir esta mañana. Vamos a leer Romanos 9, 1 al 5. Y luego le pediremos al Señor su ayuda. Romanos 9, 1 al 5. Digo la verdad en Cristo. No miento. Dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Porque son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quien, según la carne, procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Señor, te damos, venimos a ti y te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde y que nos ayudes a comprender esto tan complejo. Nos lo diste para que lo entendiéramos en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos agarrar esta verdad. Oramos que la verdad de tu palabra sea descubierta delante de nosotros y que mueva nuestros corazones y nos muestre quién eres tú y cómo eres un Dios que mantiene sus promesas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En numerosas ocasiones, el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento que está a punto de revelar un misterio. ¿Y qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Bueno, en primer lugar, un misterio es algo que siempre estuvo en el plan, en el programa, en el corazón y la mente de Dios. No es una idea del último momento. En segundo lugar, un misterio bíblico es una información que Dios aún no había revelado en el Antiguo Testamento. Esta información siempre formó parte del plan, pero era parte que Dios no reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Daniel no sabía el misterio. En tercer lugar, un misterio bíblico es información que la lógica humana no podría deducir. Por mucho que los intentaran, ningún profeta, predicador o erudito, por mucho que se esforzaran, llegarían jamás a esta información. En cuarto lugar, el misterio es dado a conocer a los hombres por medio de Dios únicamente a través de la revelación divina. No se da a conocer mediante el estudio minucioso del Antiguo Testamento ni a través de la teología filosófica y lógica. Se da a conocer porque Dios lo da a conocer a través de un apóstol en la era de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51 y 53, Pablo escribe: Mirad, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la última trompeta. Porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo corruptible debe revestirse de lo incorruptible y este cuerpo mortal debe revestirse de la inmortalidad. Pablo está revelando algo que siempre ha estado en la mente y en el plan de Dios. Algo no revelado en el Antiguo Testamento, algo imposible de adivinar mediante la lógica humana y dado a conocer a Pablo únicamente a través de la revelación divina. Como otro ejemplo, consideremos Efesios 3, 1 al 6. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, suponiendo que hayan oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, de cómo me fue dado a conocer el misterio por revelación, tal como lo he escrito brevemente al leer esto, puedes percibir mi comprensión del misterio de Cristo que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que este misterio no fue dado en el Antiguo Testamento y fue dado a los apóstoles, es que en Cristo los gentiles pueden recibir la salvación junto con los judíos. Pablo está tan conmovido y asombrado por esta verdad que exclama en el versículo 14, por esta razón me arrodillo ante el Padre. Porque lo que el Señor recibió del Señor fue el plan para la humanidad, mucho más profundo de lo que había sido revelado antes. Y ora para que, basándose en este misterio ahora revelado, los lectores sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pablo se maravilla ante la magnitud de la gracia y el amor de Dios. Que la oferta de la salvación de los judíos se ha extendido a los gentiles de todo el mundo. Dios está creando un solo hombre nuevo, la Iglesia de Jesucristo. Efesios 2:15. Pablo está abrumado al comprender que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Versículo 20. En Colosenses 1, Pablo revela otro misterio más. Dice que este misterio ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 26. De manera similar a su explicación del misterio del Evangelio dado y revelado a los gentiles, Pablo revela otro aspecto de este misterio en el versículo 27. A ellos Dios quiso dar a conocer cuán grande es entre los gentiles la riqueza de la gloria de este misterio que es en Cristo a vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. El Mesías, el prometido a Israel en el Antiguo Testamento, es dado a Israel y a los gentiles. Y la piedra angular de este misterio no es simplemente que Cristo se relacione con nosotros. Es o que Cristo esté cerca de nosotros, o que Cristo te apoye, o que Cristo te ayude, sino que Cristo está en ti. Pablo está asombrado por esto. Es algunos ejemplos. Quiero decir que los misterios del Señor son gloriosos y siempre han estado en la mente de Dios, que no han sido revelados en el Antiguo Testamento y no pueden ser averiguados o resueltos por el hombre, sino solo por revelación divina. Estos, cuán ricamente y tremendamente son asombrosos estos misterios del Evangelio como cristianos. Pero ahora quiero que mantengamos esta comprensión de un misterio bíblico en el fondo de tu mente. De hecho, te lo recordaré en cada uno de los próximos mensajes porque necesitarás sumergirte en este concepto para comprender plenamente el argumento de Pablo en Romanos 9 al 11. Así que en este mensaje, por ahora, en este mensaje, quiero presentarte Romanos 9 al 11 como creo y voy a intentar demostrarlo sin lugar a dudas que es una interpretación adecuada y basada en la exégesis de Romanos 9 y 11. Y por tanto desmonta por completo cualquier idea de que la iglesia sea el nuevo Israel o de que la iglesia sea el cumplimiento de Israel. Solo viendo el texto, no por lo que un hombre ha escrito. Una exégesis de este texto completamente destruye el argumento de que la iglesia sea el nuevo Israel o que la iglesia sea el cumplimiento de Israel o que del fin de Israel nacional como pueblo bendecido por Dios, independientemente de las etiquetas que quieras ponerle a esas creencias. En lugar, Romanos 9:11 es el argumento fundamental que el Pablo a favor de un futuro nacional para Israel como pueblo étnico en su propia tierra. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa como gentiles? Porque Dios lo puso aquí, en su palabra. Y esa es la manera que él decidió traer redención a su pueblo. Que es importante. Él decidió que es importante. Es importante para Dios. Y si es importante para Dios, es importante para nosotros. Dios hizo promesa. Y te voy a mostrar este fin de semana que si él no cumple todo, todas sus promesas desde el Antiguo Testamento, entonces no puedes confiar que va a cumplir las promesas de Romanos 9:11 o de cualquier otra promesa. Así que para comenzar este recorrido quiero destacar tres temas generales. Déjeme introducir esto. En primer lugar, quiero explicar la situación en Roma que precipitó la redacción de Romanos de Romanos, perdón, ya que la intención del autor y el contexto histórico van de la mano para proporcionar una excelente base de partida a la hora de interpretar cualquier texto concreto. En segundo lugar, quiero mostrarles el importante papel de Romanos 9:11. ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué es importante? Y tercero, quiero definir en términos muy específicos qué entiende exactamente Pablo por el término Israel. ¿Por qué? Esa es la llave que abre todo. Porque tú estás rodeado de pastores e iglesias que nos siguen diciendo que la iglesia es el nuevo Israel. Bueno, a mí no me importa lo que ellos digan. A mí me importa lo que la Escritura dice. Lo que dice acerca de Israel. Así que con esa base, en los mensajes, capítulos siguientes, ahora podemos recorrer Romanos 9:11 y ver con claridad lo que Pablo expone en su argumento. ¿Y qué es lo que define Pablo? Él está defendiendo la justicia de Dios. Que Dios es justo en todo lo que hace, en sus promesas. Así que primero, la situación en Roma. La iglesia primitiva era una iglesia judía cuya fe estaba puesta en el Mesías judío. En los primeros días de la iglesia en Jerusalén, habría sido razonable creer que toda la nación se estaba arrepintiendo y volviendo a Cristo. Eso hubiera sido una creencia lógica. Miles y miles de personas estaban convirtiendo y había gran alegría entre las multitudes. Y había gran... El libro de Hechos nos habla de esa alegría. Y por la providencia de Dios, incluso en el día de Pentecostés, se fundó de manera bastante orgánica un gran movimiento misionero judío. Hay pruebas convincentes de que los judíos de Roma escucharon el sermón de Pedro el día de Pentecostés y se convirtieron para llevar pronto el evangelio de vuelta a ellos en Roma. Pero en Jerusalén, los líderes corruptos y malvados de Israel se opusieron al evangelio y a la fe en Cristo. En los días de gloria que aquellos primeros tiempos de la iglesia llegaron a un final abrupto y violento cuando uno de sus líderes, Esteban, fue ejecutado por los líderes de Israel encabezados por Saulo el fariseo. Entonces comenzó una tremenda persecución y estos creyentes judíos se dispersaron por todo el imperio romano. Ahora, el número de los judíos que abrazaban la fe disminuyó rápidamente y el número de los gentiles que se convertían comenzó a dispersarse, irónicamente debido al fiel testimonio de los creyentes judíos que ahora emigraban a diferentes partes del mundo. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Cabe destacar que en el Nuevo Testamento son famosos Aquila y Priscila, Hechos 18, quienes formaron parte de esa expulsión, pero más tarde regresaron a Roma y se encontraban allí con Pablo, cuando él escribió Roma. 5 años después del edicto de Claudio murió y el edicto fue derogado. Pablo escribió Romanos solo un par de años después, pero ahora la iglesia de Roma era predominantemente gentil. Y puedo decir, de hecho, dominantemente gentil. Ahora los judíos, que en su día fueron el grupo dominante en la iglesia romana, han visto mermadas sus filas y sería un paso relativamente pequeño en la evolución. Y de hecho, así ha demostrado en la historia de la iglesia, que los gentiles comenzaron a volverse arrogantes. A creer que tal vez los días de Dios con Israel y los judíos habían llegado a su fin. Y vemos eso hoy. Hemos visto eso incluso en los profesantes conservadores cristianos el día de hoy. Porque han enseñado por más de 500 años que esto es lo que enseña la Biblia. Así que hay un problema para estos pocos judíos. En los primeros tiempos de la iglesia romana, esta era casi exclusivamente judía, pero ahora había cambiado, los gentiles están dominando. Y la iglesia romana se enfrenta a otro desafío más. Es probable que la mayoría de los creyentes gentiles de toda Roma llegarían a la fe en Cristo tras la expulsión de todos los judíos y que no estuvieran muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Pero ahora, no se trataba solo de alguno que otro cristiano judío que regresaba a Roma, sino que los judíos ortodoxos, ansiosos, nuestro propio hermano Jay Street escribió sobre este fenómeno de los que estaban regresando a Roma. Y dice, la iglesia no estaba familiarizada con el Antiguo Testamento hebreo y era vulnerable a un ataque intelectual. En otras palabras, Pablo intentaba prepararlos para un ataque inminente, no solo contra la fe cristiana, sino, en mi opinión, contra el carácter y la justicia misma de Dios. Ahora, ponte en la piel de un judío del primer siglo. Por ejemplo, en Roma, que tiene miles de años de historia. En Roma, Jesús vino a Israel y ofreció el reino. Y los líderes de Israel lo rechazaron y lo asesinaron. ¿Qué significa esto para el futuro de Israel? ¿Qué significa esto para todas las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel? ¿Había llegado a su fin Israel como nación para ser ahora sustituido por la iglesia predominantemente gentil? Ahora, el tema principal general de Romanos ha sido objeto de debate durante siglos. Con todo respeto, yo diría que el tema es la justicia de Dios. Los temas de la justicia, justificación, aparecen 69 veces en Romanos, tanto la justicia que Dios posee como la justicia que Dios concede por gracia en Cristo. Muchos sostienen que hay una distinción importante, lo cual es un tema para otro día. En este caso voy a permitir que se mezclen porque no depende uno del otro, porque uno depende del otro. Si Dios no es totalmente justo en sí mismo, entonces no puede ofrecer justicia a la humanidad. Así que lo vamos a dejar por este momento así. Y de hecho, si se pudiera demostrar que Dios no cumple sus promesas, entonces la propia justicia de Dios estaría en juicio y sus promesas de vida eterna a la iglesia se volverían sospechosas. Romanos 9:11 defiende la justicia de Dios. Como Pablo escribiría en Romanos 9:14, dice, ¿qué diríamos pues? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Existía una gran posibilidad de que los creyentes gentiles y judíos de Roma empezaran a desconfiar mucho unos de otros, y el principal temor provenía de los cristianos judíos. No solo eran menos en número, sino que según todas las apariencias, históricamente Israel como nación estaba siendo desmantelada para no volver jamás. Esto haría muy fácil que los creyentes gentiles se volvieran altivos, arrogantes. De hecho, Pablo les dice a los creyentes gentiles en Romanos 11:20, no se enaltezcan, sino temen. Así pues, Pablo, al defender la justicia de Dios, une a los creyentes judíos y gentiles bajo la bandera de la cruz para que se amen y se acepten unos a otros. Esa es la situación en Roma. Veamos la segunda introducción, el importante papel de Romanos 9:11. En Romanos 1-3, Pablo compara a los gentiles con los judíos y demuestra que todos son culpables ante Dios y necesitan desesperadamente la justicia de Dios. Esa justicia solo puede recibirse a través del Evangelio de Cristo. Escribe la famosa frase en los versículos centrales de la carta en Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Y afirma que el judío sí tiene ventajas por ser parte del pueblo elegido de Dios. En capítulo 3, del 1 al 2, Pablo pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho en todo. En primer lugar, que a ellos se les fueron conferidos o confiados los oráculos de Dios. Pero luego nos recuerdan a los lectores que tanto los judíos como los gentiles están condenados por el pecado. Tanto los judíos como los griegos están todos bajo pecado, capítulo 3, versículo 9. Y tras su contundente demostración basada en las Escrituras en el Antiguo Testamento de la espantosa pecaminosidad de todos los hombres, declara gloriosamente en el capítulo 3, 21 al 25, pero ahora, al margen de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguado por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó públicamente como propiciación en su sangre mediante la fe para demostración de su justicia, porque en su paciencia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y luego, en los capítulos 4 al 7, Pablo demuestra que Cristo es la única y exclusiva provisión de la justicia de Dios para aquellos que acuden a Cristo por la fe. En Cristo, y solo en Cristo, el destinatario de la salvación es declarado justo en Cristo. En el capítulo 4, Pablo pone a Abraham y a David como ejemplos de aquellos que fueron justificados solo por la fe y no por sus obras. Pero incluso para estos santos del Antiguo Testamento, la salvación de sus almas se basa en la obra futura de Cristo. Como dice al final del capítulo 4, como los que creen en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo 5, Pablo hace su gloriosa declaración sobre la permanencia de la salvación, que la fe en Cristo es suficiente para permitirnos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, porque hemos sido justificados por la fe tiempo pasado y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, 2 y 1. Y el resto del capítulo 5 celebra la justificación y la reconciliación del creyente en Cristo. En el capítulo 6, Pablo ensalza el hecho de que el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y el capítulo 7 dice los creyentes judíos que en Cristo fueron hechos a morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. En el capítulo, versículo 4, y que ha sido liberados de la ley para que puedan recibir el Espíritu Santo, versículo 6. Así Pablo demuestra que solo en Cristo está disponible la justicia de Dios. Y tal vez para muchos de ustedes, el capítulo 8, que es su favorita, Pablo insiste en el argumento de que Cristo es completamente suficiente para todos los creyentes que ponen su fe en Él y en el amor de Cristo, llevará al creyente sin duda alguna hasta el cielo. Asegura al lector que en Cristo ya no hay condenación. Explica que si Cristo está en ti, aunque tengas un cuerpo que se descompone a causa del pecado, el Espíritu vive por la justicia. Nos asegura que el cristiano es ahora un hijo adoptivo de Dios y que el Espíritu de Dios que está en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos en Cristo. ¿Cómo puede ser asegurar certeza de certeza? Porque el Espíritu de Santo atestigua nuestro espíritu de eso. Asegura a los cristianos que algún día se revelará al mundo la versión glorificada de los hijos adoptivos de Dios y que incluso la creación se regocijará. Y en la famosa cadena de oro de la salvación, de Romanos 8, 28 al 30, Pablo da la seguridad de la salvación a través del llamamiento de Dios, la presencia de Dios, la predestinación de Dios, la justificación dada por Dios y la futura glorificación prometida por Dios. El capítulo termina con la nota culminante de la promesa que Dios nunca más te acusará de un solo pecado. Nunca. Versículo 33, y que nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 39. Pero imagina al creyente judío leyendo Romanos y preguntándose tal vez, de acuerdo, Pablo, ¿qué promesas tan gloriosas que Dios continúa la salvación de los que están en la iglesia? Pero Pablo, Dios hizo las mismas promesas a Israel como nación. Oseas 3:5 dice que después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y vendrán con temor a Jehová y su bondad en los últimos días. Jeremías 54 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, declara Jehová, vendrán los hijos de Israel, tanto ellos como los hijos de Judá, irán llorando mientras caminan, y será Jehová, su Dios, a quien buscarán. Preguntarán por el camino a Sión, volviendo sus rostros hacia ella y diciendo, vengan para unirse a Jehová en un pacto eterno que no será olvidado. Pablo, ¿qué hay de esas promesas? Si Dios le ha dado la espalda a la nación de Israel, ¿qué se supone que debo pensar de todas estas promesas que acabas de desbozar en Romanos 1 al 8? Porque si Dios le hizo promesas a Israel que ahora están derogadas y anuladas, ¿quién dice que eso no le sucederá a la iglesia? ¿Es Dios justo o no? Ahora bien, esto es muy importante. Precisamente por eso están aquí los capítulos 9 y 11 de Romanos, para defender la justicia de Dios. Los creyentes judíos de Roma veían tantos gentiles entre ellos, los cuales eran sin duda una bendición, pero ¿qué pensaban con Israel? Si Dios ha terminado con Israel como nación, entonces Dios había cumplido sus promesas a Israel. Y si Dios no era digno de confianza en su trato con Israel, ¿cómo podían confiar en que Dios fuera fiel con la iglesia? Por lo tanto, Romanos 9:11 no es un tema secundario ni una idea de último momento. Es fundamental para el argumento de Romanos que Dios es un Dios justo y que solo un Dios justo puede otorgar justicia a los hombres. El erudito bíblico cristiano judío Stephen Clifford escribe, el mensaje de Romanos 9:11 no es un tema secundario, no es una paréntesis en la carta de Pablo. Por el contrario, es fundamental para su argumento, pues si Dios ha rechazado a Israel para siempre, su promesa de seguridad para la iglesia no significa nada. Si Dios ha tratado a Israel injustamente, ¿cómo puede revelarse la justicia de Dios en el Evangelio? Romanos 1:16-17. Antes de que Pablo pudiera llamar a la iglesia a demostrar un estilo de vida justo, Romanos 2:16, tenía que establecer el hecho de que Dios no es culpable de ninguna injusticia en la relación con Israel. Uno de mis héroes de la fe, el judío mesiánico Dr. Marvin Rosenthal, que dedicó su vida ministerial a evangelizar a los judíos, escribe, la abrumadora mayoría de los comentarios a lo largo de los siglos sobre la epístola de Romanos se concentra en los capítulos 9, 10 y 11. Y decían que los capítulos 9 y 11 romanos son un paréntesis. Decían que Romanos 9, 10 y 11 son un tema secundario. Decían que no forma parte del argumento de Romanos. Es un paréntesis. Y Pablo retoma el argumento del capítulo 12 de Romanos. Es Romanos 1 y 8, luego un paréntesis 9 y 11, y luego retoma el argumento de un nuevo en el capítulo 12 de Romanos. Permítame decirles, con todo respeto, pero sin concesiones, que nada podría estar más lejos de la verdad. Romanos 9, 10 y 11 no solo son un paréntesis, no son un paréntesis ni un tema secundario en cierto modo, sino que constituyen el núcleo mismo de la epístola de Romanos. Son pertinentes, son parte integrante del argumento. Escuché al Dr. Rosenthal predicar esto. Estaba gritando esto. Aunque no puedo examinar suficientes comentarios para afirmar o negar la afirmación de Rosenthal de que la abrumadora mayoría de los comentarios consideran Romanos 9 como un paréntesis que no forma parte del argumento general de Pablo, he examinado suficientes como para saber que de hecho se trata de una opinión bastante común. Sí existe un escrito parentético, pero Pablo era un genio argumentando. Así que es muy improbable que esto fuera un paréntesis, Romano 9 al 11. Y muchos argumentan que no tiene nada que ver, pero Pablo era un genio argumentando, así que eso es muy improbable. Los escritores dispensacionales como los no dispensacionales han considerado Romanos 9 como un paréntesis por razones muy diferentes, pero comprender al público de Pablo y la situación de la iglesia en Roma hace que Romanos 9 encaje perfectamente como la culminación de la defensa de Pablo de la justicia de Dios. De hecho, Romanos 9 y 11 hace el tema central de Romanos, el libro de Romanos. Es el punto de su argumento en Romanos. Estoy de acuerdo con el doctor Harold Horner cuando dice el argumento de Romanos 9 es muy importante para toda la carta. Hasta este punto, Pablo ha argumentado de manera convincente que uno tiene una posición justa ante Dios simplemente al confiar en la obra de Dios en Jesucristo en la cruz del Calvario, como nación del pacto de Dios. ¿Por qué ha rechazado Israel al Mesías de Dios que nació de entre ellos para ser su libertador, mientras que muchos gentiles han aceptado a este Mesías para salvación y la liberación? Si alguna vez has escuchado que Romanos 9 al 11 es un paréntesis, recházalo. Es el punto argumento central de la carta. Tercero, ¿qué quiere decir Pablo con el término Israel? Y puedes pensar, Israel significa Israel. Porque tú entiendes exactamente lo que la Escritura dice. Así que tenemos que ir de regreso y tenemos que ser precisos al respecto. Israel es un personaje clave en el Nuevo Testamento y Pablo menciona a Israel por su nombre 17 veces. 11 de ellas en Romanos. Todas ellas en Romanos 9 al 11. ¿Cuál es la identidad del Israel, del que Pablo escribe en Romanos 9 al 11? Esta es una de las cuestiones teológicas más cruciales de toda la Escritura porque está en juego el carácter mismo de Dios. Está en juego la naturaleza misma de las promesas de Dios. Algunos identifiquen a la iglesia como la sustituta de Israel. Otros adoptan la visión más moderna de que la iglesia es el cumplimiento de Israel. Están diciendo exactamente lo mismo. El razonamiento básico es que, puesto que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, Dios había terminado con Israel y la iglesia ha sido sustituida. Hay varias variaciones de esta versión. Y a veces se contradicen unos a los otros. Israel se define ahora simplemente como todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, tanto judíos como gentiles, pero sin referencia necesaria a un futuro restablecimiento de una nación política elegida en la tierra. Estoy consciente de la sensibilidad que suscitan etiquetas como la teología de reemplazo o incluso teología del cumplimiento. Eso está sucediendo realmente, esta guerra en el social media. La teología del reemplazo fue inventada por aquellos que la creen, pero no es un concepto exegético. El nombre de este sistema de creencias ha cambiado y se ha transformado a lo largo de los años y abundan las variaciones, pero para aquellos que creen que Israel, como entidad política nacional, ha perdido para siempre las bendiciones de Dios y que ahora la iglesia es la siguiente encarnación del único pueblo de Dios, voy a poner este punto de manifiesto desde el principio. Cuando Pablo dice Israel, se refiere a los israelitas étnicos genuinamente salvados en Cristo, su Mesías, que serán incluidos en la formación de una nación nacional, política y poseedora de tierras. Ese es Israel. Lo digo desde el principio para que en los próximos mensajes no tengan el lujo de redefinir simplemente a Israel como la iglesia. Afirmo que esta redefinición popular del término Israel se basa en el punto de vista y aún en sistemas teológicos y no en una exégesis sólida y profunda del texto de las Escrituras en sí. El estudioso de Israel, Barry Horner, escribió sobre Romanos 11, según la confesión común del pasaje crucial en lo que respecta a la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la naturaleza y el destino actual de la nación de Israel. Así que, ¿qué dice Pablo? Presenta hay una gran controversia el día de hoy acerca de quién es Israel políticamente. Pero nosotros defendemos al Israel nacional porque sabemos que de ahí vendrán los verdaderos israelitas que estarán salvos en Cristo. Así que te voy a dar 8 indicios de que Israel se refiere en última instancia a la nación étnica, en particular el uso de todo Israel en Romanos 11, 25 al 29. Aquí está la primera indicación. Pablo nunca enseña la reprobación permanente de Israel como nación. Nunca la enseña. Nunca Pablo enseña la reprobación permanente de Israel como nación. La visión tradicional de la teología del pacto, según la cual todo Israel debe referirse a la iglesia compuesta tanto por judíos como gentiles, tiene razonamientos elevados y sin duda honorable. Ese es el razonamiento, es que Jesucristo ha cumplido todas las promesas hechas a Israel y las bendiciones del pacto de Abraham ahora se canalizan todas hacia Cristo. Aunque esto suena positivo y honra a Cristo, también significa que la condición nacional de Israel es la de la reprobación permanente. Y Pablo nunca enseña esto en ninguna parte de sus escritos. Pablo habría tenido múltiples oportunidades para abandonar definitivamente al Israel apóstata. Romanos 10 explica la culpabilidad de Israel por su traición al pacto. Horner explica, si alguna vez se presentó una oportunidad para que Pablo renunciara al Israel incrédulo de una vez y por todas, sería aquí, donde el argumento del capítulo 10 ha demostrado de manera tan concluyente la responsabilidad de los judíos por su flagrante rebelión contra la luz del Evangelio. ¿Qué tal en Romanos 3, 1 al 7? Al 2, Pablo ensalza las ventajas de ser judío. Esta habría sido otra oportunidad para rechazar a Israel y redefinir a la iglesia como judíos y gentiles como el nuevo Israel. Por ejemplo, en Romanos 3, ¿qué ventaja tiene? Donde dice qué ventaja tiene ser israelita. ¿Qué ventaja tiene el judío y la circuncisión y los han recibido los oráculos? Ahí mismo. Ahí Pablo hubiese rechazado a Israel, pero no lo hace. Hay una segunda indicación. El uso que hace Pablo de Israel para referirse a los israelitas étnicos es coherente en Romanos. Algunos respaldan su visión de que la iglesia es ahora Israel, afirmando que cuando Pablo utiliza Israel, específicamente en Romanos 9 al 10, se refiere a la iglesia sin hacer referencia a ninguna nacionalidad o etnia. Un importante defensor de esta opinión es el teólogo N.T. Wright. En su obra The Climax of the Covenant, Wright afirma, sin evidencia textual, que el término Israel es universal. Pero el teólogo Wright estaba equivocado. En su comentario sobre Romanos en el 2002, Wright asigna el término Israel específicamente al Israel étnico nacional. Se contradice a sí mismo. ¿Por qué? Porque afirma que Israel significa ahora la iglesia. No se basa en pruebas del texto de las Escrituras, sino en leer las Escrituras partiendo de la presuposición de que Israel es ahora la iglesia compuesta por judíos y gentiles. No hay nada en el texto que indique un cambio repentino de definición en el espacio en blanco entre capítulo 8 y el capítulo 9. Pablo es consistente y coherente. Tercera indicación es el uso que Pablo hace de Israel para referirse a los israelitas étnicos. Es coherente específicamente en Romanos 11. Algunos teólogos afirman que el uso que Pablo hace de Israel en Romanos 11, 25 pasa de referirse a la nación étnica de Israel a la iglesia en el 11, 26. Así, en Romanos, sí, mira esa coma ahí en el versículo 25, para que lo que están diciendo estos teólogos es que de alguna manera cambia. Así en Romanos 11:25, para que no os consideréis sabios ante vosotros mismos, no quiero que ignoren este misterio, hermanos, un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Israel es el pueblo étnico. Pero en Romanos 11:26, de este modo Israel será salvo. Ahora Pablo se refiere a la Iglesia Universal. Aparte de la afirmación sin fundamento de que Pablo cambia repentinamente el significado sin ninguna explicación en el próximo texto, un simple análisis de estos versículos muestra que Pablo se refiere al Israel étnico y nacional en ambos versículos. En el versículo 25 describe el endurecimiento espiritual de la mayor parte de Israel durante el tiempo de los gentiles. Y en el versículo 26 promete una futura salvación espiritual y nacional para el pueblo étnico de Israel. En versículos 28 y 29 explica al lector el tema del versículo 26, que el Israel nacional de entonces, en la época de Pablo, era enemigo del Evangelio, pero amado por Dios, ya que por los destinatarios de las promesas inquebrantables de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Cuarta indicación, la definición de que Pablo hace de sí mismo como israelita. Él se define como israelita. En términos generales, Pablo define a los israelitas como mis hermanos según la carne. Descartando cualquier idea de que Pablo esté redefiniendo a Israel en términos de la Iglesia Universal. En los versículos iniciales del capítulo 11, Pablo se define a sí mismo como israelita y es muy específico en cuanto a lo que esto significa, descendiente de Abraham y en particular el bisnieto de Abraham y Benjamín. Y esta declaración de la condición de Israel, de israelita de Pablo se encuentra enmarcada entre ¿has rechazado a Dios y a su pueblo? Y en el versículo 1, y Dios no ha rechazado a su pueblo, al que antes conoció, versículo 2. Y llama a este pueblo específico Israel al final del versículo 2. Una quinta indicación. La frase todo Israel se utiliza de manera consistente en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento griego. La frase todo Israel en griego incluye todo el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, y nunca se utiliza para referirse a todos los judíos de todos los tiempos. Sino que solo a los judíos en un momento específico. ¿Viste eso? Todos los judíos de todos los tiempos. Y siempre es usada como los judíos en un momento específico. Por ejemplo, cuando todo Israel es guiado por el Señor tras el Éxodo, el término se refiere a ese grupo de personas en ese momento. Todo Israel nunca se refiere a todo el pueblo judío a lo largo de los tiempos, ni siquiera en la era de la iglesia. Eso es muy importante. Esto respalda la interpretación futurista de todo Israel, según la cual los judíos futuros que sean salvos durante la gran tribulación serán el grupo de todo Israel que será salvo por Dios. Sexta indicación. Es simple de entender. La sexta indicación es que el enemigo del Evangelio en Romanos 11:28 no puede ser la iglesia. ¿Cómo puedes decir eso? Que la iglesia es el enemigo del Evangelio. En Romanos 11:28 dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero explicaremos esto con más tiempo después. Estos ellos, en el versículo 28, se refiere al antecedente de Israel, del versículo 26, que ahora ha vuelto a ser el Israel étnico, ya que nunca se podría decir que la iglesia es el enemigo del Evangelio. Así que, ¿qué significa esto? Versículo 25, está hablando de Israel. El versículo 26 dice que todo Israel será salvo. Eso es toda la iglesia. ¿Sabes qué es lo que obtienes cuando se te explica así? Cuando explicas eso en la escuela de esa manera, confundiendo la gramática de los versículos 25 y 26, obtienes una F en la escuela. Séptima indicación. No se puede usar Gálatas 6:16 para demostrar que Israel es ahora la iglesia. Gálatas 6:16 se considera increíblemente importante para el argumento de que Israel es la iglesia. Eso es lo que utilizan. Pero en Gálatas 6:16 es un versículo fundamental, piedra angular, piedra clave, la piedra de que todo para aquello que venga a Israel como la iglesia actual. Déjame decirte lo que es. Pablo escribe, Gálatas 6:16. Y a los que sigan esta regla, paz y misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Ajá. Pablo acaba de llamar a la iglesia Israel. A este le he llamado el Big Ajá, el Gran Ajá. Muchos de los artículos y libros que he examinado sobre el tema de Israel y la iglesia utilizan Gálatas 6:16 como el golpe de gracia, por así decirlo, a cualquier idea de un Israel nacional restaurado. El argumento es que Pablo identifica a la iglesia compuesta tanto por judíos como gentiles como el Israel de Dios. Tengo un libro que dice el Israel de Dios, la iglesia. Me siento mal por el autor, porque no entendió la gramática ni el contexto. A primera vista, surgen inmediatamente dos grandes obstáculos. En primer lugar, Gálatas 6:16 sería el único caso en las 13 cartas de Pablo del Nuevo Testamento en el que identifica abiertamente la iglesia como Israel. A eso no es muy seguro para construir una doctrina. El segundo obstáculo, inmediatamente, es que significaría que Pablo se contradice a sí mismo en numerosos otros pasajes, entre los que destacan Romanos 9:11. Pero primeramente, permítame profundizar un poco más en este tema, más allá de esos dos obstáculos iniciales. Hay tres razones más por las cuales Gálatas 6:16 no es, de hecho, la gran revelación de que la iglesia es ahora la encarnación de Israel. La primera razón es una razón técnica. La preposición griega, traducida aquí como la paz y la misericordia sean sobre ellos, y la paz y la misericordia sea sobre Israel. La preposición griega traducida aquí como sobre aparece dos veces, lo que indica que hay dos grupos en juego. La paz y la misericordia sea sobre ellos y la paz y la misericordia sea sobre el Israel de Dios. Se trata de dos grupos diferentes, tal y como indica el doble uso de la preposición por parte de Pablo. Esa es la razón técnica. Hay una razón de coherencia. La razón de coherencia. Todos y cada uno de los demás usos de la palabra Israel en el Nuevo Testamento se refieren claramente a los judíos étnicos. Tantos los más de 70 usos de la palabra Israel en el Nuevo Testamento se refiere claramente a los judíos étnicos, por lo tanto sería sumamente inusual que Pablo utilizara Israel para incluir a los gentiles. En Romanos 9:6, Pablo identificó dos tipos de judíos, los que creen y los que no. No todos los descendientes de Israel son Israel. En otras palabras, en Romanos 9:6, Pablo identificó a dos tipos de judíos, los que creen y los que no. No todos los que descienden de Israel son Israel. En otras palabras, Pablo identifica al verdadero Israel, o como dice en Gálatas 6:16, el Israel de Dios. Israelitas que vienen a la fe en Cristo. Ese es el Israel. Hay una razón teológica. Realmente me molesta ver que hacen una doctrina de solo un pasaje. El contexto general de Gálatas es la clave para interpretar el contexto correctamente Gálatas 6:16. Gálatas comienza con la severa, mordaz reprimenda de Pablo a las iglesias de Galacia. ¿Cuál era el motivo de la reprimenda? Estas iglesias estaban empezando a insistir en que para ser cristiano había de ser primero judío. Es decir, que obligaban a los gentiles a vivir como judíos, Gálatas 2:14. Y todo el libro se dedica a reiterar el evangelio de la salvación solo por la fe, que nadie es justificado por la ley, Gálatas 3:6-3:11. Todos los que acuden a Dios por la fe son hijos de Abraham, Gálatas 3:7. Lo que significa que son hijos espirituales de Abraham en el sentido de que al igual que él, el creyente fue salvado por la fe, Génesis 15:6. Un cristiano gentil es un hijo espiritual de Abraham. Un cristiano judío es un hijo físico y un hijo espiritual de Abraham. Eso no es difícil de comprender, pero esa verdad ciertamente no convierte a la iglesia en el Nuevo Israel. En el mensaje de Gálatas es... El mensaje de Gálatas es... Dejen de intentar de convertir a la gente en judíos para hacerlos cristianos. Los gentiles son salvos por el evangelio de Cristo y los judíos son salvos por el evangelio de Cristo. Teniendo eso en cuenta, ese contexto, la declaración más amplia de Gálatas 6:15 al 16 cobra todo su sentido. Porque ni en la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La paz y la misericordia pertenecen al gentil que llega a la fe en Cristo y la paz y la misericordia pertenecen al judío que llega a la fe en Cristo. Ahora parte del verdadero Israel, el Israel de Dios. Octava indicación. Y este es de Pablo. Personalmente, Pablo siguió creyendo en el futuro nacional de Israel y sufriendo por él. Pablo sufrió por Israel y su futuro. Hechos 28. Cuando Pablo, ya como prisionero, se reúne con los principales judíos en versículo 17 en Roma, les explicó las circunstancias de su arresto. Ahora, ten en cuenta que está hablando a los judíos que probablemente aún no eran creyentes en Cristo, ya que el versículo 24 dice que algunos se dejaban persuadir con respecto a Jesús, pero por lo que se decía, pero otros no creían. Así pues, teniendo en cuenta que Pablo se reúne con los líderes judíos en Roma, escuchemos su explicación sobre su encarcelamiento en el versículo 20. ¿Por qué estaba siendo en prisión? Dice, por esta razón, pues pedí verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas por causa de la esperanza de Israel. ¿Y qué es la esperanza de Israel? Me resulta interesante que en un sermón sobre Hechos 28, 17 al 20, el gran predicador antiguo Juan Crisóstomo no haga mención alguna de la esperanza de Israel. Ni siquiera menciona a Israel en su extensa homilía. Esto no debería sorprender, ya que en su serie de sermones titulada Adversus Judeos contra los judíos, sostiene que el rechazo de Cristo por parte de los judíos había llevado a una pérdida permanente de su honroso estatus como pueblo de Dios, y en consecuencia este papel había sido transferido a la iglesia. Más en consonancia con las declaraciones previas de Pablo sobre el motivo de su encarcelación, MacArthur explica, la gloriosa esperanza de Israel era la venida del Mesías y la resurrección y el reino asociado a su venida. Fue la predicación de Pablo sobre Jesús como rey resucitado lo que antagonizó a las autoridades judías. Oh, por eso es que estaban molestos, por eso es que estaban en prisión, porque Pablo predicó a Cristo resucitado y que sería su rey. Ahora bien, aparte del hecho de que he establecido que el término Israel se utiliza siempre en el Nuevo Testamento para referirse a Israel étnico y nacional, ¿en qué universo estaría Pablo hablando a los líderes judíos no salvos de Roma y refiriéndose a la esperanza de Israel como una referencia a la esperanza de la iglesia, que es ahora el cumplimiento de Israel en un futuro para la nación que ya no está sobre la mesa proféticamente? ¿De qué manera sería Jesucristo la esperanza de Israel si Israel ya no fuera a existir tal y como se describe en el Antiguo Testamento? La las únicas escrituras que conocían los judíos eran esas a los que se dirigía Pablo. La única forma de interpretar a Israel de ese modo es aplicar un sistema teológico preconcebido a Hechos 28. ¿Saben lo que le ayudó a Pablo? Es que por haber sido rechazado por los judíos, él se llegó a los gentiles y le dice a los gentiles cristianos, y le dice, no sean arrogantes con los judíos. Tú no eres el árbol, tú no eres la raíz, tú eres solo una rama que se ha pegado allí. Bueno, en nuestro breve repaso de Romanos 9 al 11, a lo largo de los próximos 4 mensajes, voy a plantear 4 afirmaciones principales e intentar demostrar su veracidad. Son las siguientes. La primera, el rechazo de Israel por parte de Dios es justo. El rechazo de Israel por parte de Dios es justo. La segunda es, la responsabilidad de Israel ante Dios es clara. La responsabilidad de Israel ante Dios es clara. Y tercera, el rechazo de Israel por parte de Dios no puede ser permanente. Y cuarta, la restauración de Israel por parte de Dios está garantizada. Será nuestro último sermón. Mi mensaje para ustedes es, sean portadores de este mensaje. Vamos a tomar un pequeño break y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos comenzado hoy y esta fundación que hemos puesto, y que te pido que quede en nuestros corazones y nuestras mentes. Que Romanos 9 y 11 sea nuestra fundación para este fin de semana y el resto de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.